Sendo que há um contrato, que é o Acordo de Capital Contingente, é um mecanismo de capital contingente que estabelece algumas regras para a venda dos ativos que estão subjacentes ao mecanismo de capital contingente, ou seja, para aqueles ativos que, se forem vendidos em baixa, se for preciso fazer uma desvalorização e registar perdas por imparidades, o Fundo de Resolução paga essa diferença. Ora, o que eu pergunto é, aquilo que aconteceu e aquilo que não está a descrever, é que, por exemplo, nesta carteira foi contratada uma empresa que é uma parte, objetivamente, uma parte relacionada. O que eu pergunto é, do ponto de vista do mecanismo de capital contingente, do Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento, se esta relação algum dia foi analisada.
Es que no sé si entiendo correctamente su pregunta. Cuando dice fue contratada para esta operación una parte relacionada...
Cuando dice que fue contratada para esta...
¿A qué se refiere? A Hudson. Pero Hudson ya estaba contratada, digamos. Forma parte de los servicios del contrato de servicing, prestar precisamente ese asesoramiento que se prestó en Viriato. Es decir, no es una contratación nueva.
Não é uma nova contratação,
já existia a aprovação de todas as partes para que realizara Hudson essa atividade.
A participação, eu estou sobretudo para perceber, eu estou sobretudo interessada nas operações que envolveram ativos que estão debaixo do chapéu do mecanismo de capital contingente. As outras também me interessam, mas interessam-me menos. E é nestas que eu acho que é preciso ter um particular cuidado, porque estas têm regras que não se aplicam à esmagadora maioria do património do banco. O que eu pergunto é se nesse âmbito alguma vez houve uma análise da participação da Hudson. Porquê? Porque, repare, a questão aqui tem a ver com o potencial de conflito de interesses, tem a ver com o facto de existirem incentivos diferentes, porque obviamente... O novo banco tem interesse em vender o seu património pelo melhor valor possível. Por outro lado, a Lone Star tem interesse em obter lucro com isto, mas também tem interesse, obviamente, em que o mecanismo de capital contingente seja ativado. O que eu pergunto é como é que o papel da Hudson Advisors, que é uma parte que gira entre o acionista, digamos assim, e o grupo Novo Banco de uma maneira bastante livre, como já percebemos, e não é aqui caso único, o que eu quero perceber é qual é o papel desta empresa e em que momentos é que o compliance se pronunciou e em que momentos é que quer o Fundo de Resolução, quer a Comissão de Acompanhamento se pronunciaram, se é que houve alguns, sobre a participação desta empresa em todo este universo. Okay.
A ver, voy a intentar explicar primero la parte de CCA para intentar encuadrar eso un poco y luego intento volver a esa pregunta que yo pensaba que había respondido ya, pero lo puedo volver a intentar con más claridad. Lo que respecta a los activos protegidos por el mecanismo de capital contingente, realmente en la parte inmobiliaria hay muy pocos activos que están protegidos por el mecanismo. En single names, seguro que luego me van a preguntar por alguno de ellos, está Río Frío,
que creo que ha salido ya en estas
audiciones,
y
está Heredad de Piñeriño. Son dos activos singulares que están protegidos por el mecanismo. Y luego, en los portfolios, no me acuerdo exactamente, si no me equivoco, creo que era un 15 o 20% de activos CCA en Viriato y en
Sertorios.
Como yo tengo tan poca relación con activos CCA, interactuamos muy poco con un equipo interno del banco que se llama la CCA Unit, que son los que realizan la interacción con el Fondo de Resolución,
porque
está centralizada ahí esa labor, ¿no?
Esa tarefa está centralizada ahí.
La indicación que tenemos nosotros
como gestores
o asesores del banco es que hay que tratar a los
activos,
ya estén cubiertos por el CCA o no, de la misma manera
que
si fuese un activo que no estuviese. O sea, un nocivo o no, tiene que estar administrado de la misma forma. Con la única diferencia que luego, para realizar la venta, hay que solicitar permiso a CCA Unit y CCA Unit luego a CCA Unit
y CCA Unit al Fondo de Resolución.
¿Cómo lo hicimos en los dos portfolios
para
asegurarnos de que se mantenía ese principio?
Ese principio
lo que hicimos fue en el data tape, que es la lista de Excel donde aparecen las 13.000
líneas de activos,
no se identifica cuáles son activos CCA y cuáles no son CCA activos CCA.
Es decir,
ni siquiera a los asesores. O sea, el CCA flag que llamábamos era una información interna dentro del banco.
No
se facilita. Hudson tiene la información, pero no tiene la información en ese caso ni Alantra, ni Price, ni ninguno de los asesores.
Y desde luego no la tienen
los inversores.
Y los investidores también
¿Qué nos posibilita eso? Nos posibilita que el precio que obtenemos de cada uno de los inversores para cada uno de los activos no está manipulado para incrementar o descender los valores que se asignan. Y entonces, de esa forma, nosotros, cuando ya obtuvimos todos los precios línea por línea, lo que se hizo fue
que
el banco tomó la decisión de venta de los activos que conformaban el portfolio. Había algunos activos de los fondos de inversión inmobiliaria, donde fueron los órganos de gestión de la sociedad gestora los que tomaron la decisión de venta. Y luego ese perímetro de 15% se solicitó permiso al fondo de resolución para ver si querían vender o no querían vender. Tardaron en contestar, con lo que se vendieron primero unos y los activos de CCA se vendieron en un closing posterior.
Y
yo creo que con esto quedaba muy protegido ese mecanismo, es decir, el sistema que se utilizó fue exactamente el mismo para todos. El ejercicio de pricing de valoración que se hizo fue exactamente el mismo.
Y
yo creo que el banco tomó la decisión para sus propios activos. Independientemente de la decisión que tomaba el fondo de resolución, y el fondo de resolución luego tuvo la opción de decidir sobre sus propios activos. Y yo creo que esto refleja muy bien el espíritu
de cómo se han hecho las cosas, de
intentar respetar esa independencia.
Respetar esa independencia de que falei.
Por último, só uma pergunta. No âmbito dos vários contratos que a Hudson Advisors tem com o Grupo Novo Banco, consegue-nos dizer um montante total que já foi pago pelos seus serviços à Hudson Advisors?
No Novo Banco.
No Novo Banco?
A ver, não sei o importe exacto.
No contrato original, en el servicing agreement,
Había un cap, porque además creo que ya se dijo aquí uno de los días. No, yo no he visto el contrato porque no fui
parte de la negociación.
Pienso que el cap eran 7 o 7 millones y medio, no me acuerdo cuánto era el cap. Pero se dijo aquí en alguna ocasión, si quiere le podemos facilitar la información.
Ya fue dicho que si quiere podemos le dar información.
No sé cuánto se factura a día de hoy, sé que es mucho menos.
Atualmente está a ser faturado, penso que é menos
de metade. Mas não sei dizer o importe exacto, se
mas
lo podemos
não saberia dizer o montante exato, mas posso...
Depois agradecia, sim.
Sim.
É tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Dr. Volker Traig. Não sei se é bem assim que se diz o seu nome, mas espero não falhar muito. Eu queria começar por lhe perguntar como é que foi a sua carreira profissional até o momento.
Como
foi a sua carreira profissional até o momento? O que é que fez na sua vida profissional até chegar às funções que tem hoje em dia?
¿En qué momento quiere que empiece?
Desde el inicio de su carrera profesional.
Desde el inicio.
Desde su percurso hasta los días de hoy.
Por abreviar un poco, soy abogado. Empecé a trabajar en una firma internacional en Alemania. soy español, o sea, soy licenciado en Derecho en España.
Solo
colegiado en la jurisdicción española. Y empecé a trabajar en Alemania, luego de ahí me fui a trabajar en Estados Unidos como abogado también, luego volví, estuve en total esa etapa fueron 3 años, o sea 6, luego volví a España 2 años más como abogado, luego monté una aventura propia de un startup de tema de financiaciones, que fue muy bien durante un tiempo y luego en la crisis de 2008 fue muy mal. Tuve que abandonar aquel proyecto, luego pasé de nuevo a la parte más legal en una sociedad pública española en la que estaba en el departamento unas funciones más jurídicas de refinanciaciones, reestructuraciones. Y de ahí me llamó un antiguo compañero que trabajaba en Hudson y me dijo que iban a abrir la oficina de Madrid y que si estaban interesados en participar. Entonces en el 2011 yo empecé a trabajar en el 97, o sea que esa es la primera parte de lo que le he contado, y luego a partir del 2011 he estado en Hudson Advisors, montamos la oficina de Madrid, algunas de las cosas las conté ya aquí en la presentación inicial, hemos hecho varios proyectos, contratamos a hasta 60 personas en Madrid, una actividad bastante interesante y buena, y luego surgió la oportunidad de trabajar en este proyecto en Portugal y como yo ya venía por un proyecto que teníamos aquí anteriormente y me gustaba Portugal y me parece una oportunidad profesional interesante,
pues decidí
liarme la manta a la cabeza, traerme a la familia y aquí estamos,
felices.
Muito bem, a minha pergunta tinha uma razão de ser. Aquilo que eu percebi, o seu percurso profissional é mais marcado. Pelo que eu percebi, o seu percurso profissional é mais marcado pelo trabalho em fusões e aquisições e eu não percebi em que momento é que se dedica ao imobiliário ou como é que adquire essa experiência. Ou seja, ela começa só nestes serviços prestados ao Novo Banco ou vem de antes?
No. Como decía en mi intervención también, en la parte como abogado, la mayor parte del M&A que hice era relacionado al mundo inmobiliario. Luego, el startup que hice era un mortgage broker, o sea, era un broker de hipotecas residenciales, subprime lending, o sea, una cosa muy muy específica, muy parecida a lo que hace el Lone Star. Y luego, desde que estoy en Hudson, son 10 años, la exposición inmobiliaria es casi total a todo tipo de activos, granulares, commercial real estate, todo mi percurso, a pesar de que evidentemente no soy economista ni estudio finanzas, pero está muy, muy ligado al mundo inmobiliario.
Está muy ligado al mundo inmobiliario, sin dúvida.
Eu queria perceber em que momento é que chegou ao Novo Banco, foi alguns em 2017, e queria perceber como é que foi contratado para essas funções que existiam nessa altura. Se não estou em erro, liderava o departamento imobiliário, é isso?
Sí, como decía, el contrato de servicing entre Hudson y Nuevo Banco. Parte de ese contrato de servicing prevía un anexo específico sobre mi secondment. Había un secondment agreement. Hudson ponía a disposición del cliente Nuevo Banco mi tiempo y luego el Nuevo Banco pues decidía cómo utilizaba utilizarme, que era lo que tenía más sentido para la gestión del patrimonio inmobiliario. Cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue analizar cuál era la composición de la cartera inmobiliaria del banco. Había una parte que es propiedad directa del banco y otra parte que está en fondos de inversión inmobiliaria. Entonces, en ese momento había dos equipos, por lo tanto, un equipo que era el de DGI y otro equipo que es el que estaba en la sociedad gestora. Y junto con asesores profesionales externos de consultoría de negocios, se llegó a la conclusión que era conveniente centralizar
centralizar
el know-how y el expertise inmobiliario en un solo punto del banco
y entonces
la manera en la que se organizó para cumplir los requisitos regulatorios de los activos que se encuentran dentro de la sociedad gestora
fue ampliar
la licencia de la sociedad gestora para permitirle prestar servicios de